Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami y que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy habla para ustedes un servidor, Pedro Ver. Y queremos compartir con nuestros oyentes sobre un libro de Nicasio Silvero Sáenz. El libro se titula Tres vidas paralelas y narra en detalle el pensamiento de tres grandes patriotas cubanos. En programas anteriores hemos mencionado a estos patriotas. La novedad del libro de Silverio es comparar uno con los otros dos. Los patriotas son Francisco de Arango y Parreño, el padre Félix Varela y José Antonio Saco. Dice Francisco de Arango y Parreño, y estas son sus palabras: esta ha sido siempre mi profesión de fe, defender con todo vigor los derechos de la isla y sostener con el mismo su unión con la madre patria. Y este también el lenguaje con que desde los 22 años he hablado por este país al venerable Carlos III, a sus dos augustos sucesores y a la Junta Central y a las Cortes Extraordinarias y Ordinarias. Fíjense que Francisco de Arango y Parreño defiende la unión de Cuba con la madre patria, o sea, no está hablando de la independencia de Cuba. En cambio, el padre Félix Varela dice que la rebelión que yo he incitado a los vasallos de Fernando VII en la isla de Cuba no ha sido otra cosa que un refugio necesario de un peligro inevitable. Esto lo publicó el padre Varela en El Habanero. O sea que ya el padre Varela sí habla de separar a Cuba de España. Entonces, por otra parte, viene José Antonio Saco y dice: amar a la patria y gozar de sus delicias es una felicidad. Amarla y no poder vivir en ella es una desgracia. Verla esclavizada y tener la esperanza de redimirla es un consuelo. Pero oírla gemir entre cadenas y no ser dado a romper esas cadenas es el más cruel de los tormentos. Fíjense los errores y las falsas apreciaciones alcanzan a veces categoría de cosa juzgada. Está tan definida la figura de Saco, de José Antonio Saco, como discípulo y seguidor de Francisco de Arango y Parreño, que es un reformista de siempre, derrotista en ocasiones y pesimista perpetuo, que ha de ser ardua tarea la de presentarlo como fue sin duda, y estamos hablando de José Antonio Saco, esto es, definido, recto, e invariable en su propósito de arrancar a Cuba del dominio hispano y más, mucho más cerca del pensamiento del padre Varela que del pensamiento de don Francisco Arango y Parreño, con el que nada tuvo en común. Arango y Parreño es un economista. Nació en La Habana el 22 de mayo de 1765 y murió en la misma ciudad el 21 de marzo de 1837. Su actividad económica hacía que cuanto salga de la esfera de acción de su ciencia, bien poco le interesa. Enriquecer la isla es su obsesión, y no para mientes en los medios que para ello emplea. Que llegue el oro, aunque sea sacado a latigazos en las espaldas de los hombres. Que se roturen los campos y muelan las cañas, aunque con el dulce jugo haya lágrimas de dolor. Llénense las arcas de moneda, mientras los buques, llenos de mercadería, llevan a puertos extranjeros el producto del trabajo esclavo y traen a los nuevos a cambio el dinero allá conseguido. No examinamos el ideario de Arango y Parreño, sino la resultante de su gestión es lo que examinamos. Fue partidario de la esclavitud, aunque antes de morir se arrepintió y habló en contra de ellas, pero ya era tarde. En su obra maestra, Discurso sobre la agricultura, habló sobre el fomento de la población blanca, pero en ese mismo documento argumentaba a favor de la trata de negros esclavos. Más tarde en su vida aconsejó en vano esfuerzo su provisión, pero ya era tarde. Y nuestra comunidad estaba acostumbrada a los beneficios económicos del trabajo esclavo. Con el devenir del tiempo, la ambición desenfrenada de nuestros plantadores fue contenida y la trata de esclavos suprimida, dándole la razón a Arango y Parreño, aunque de forma tardía se había opuesto a la trata de esclavos. El padre Varela nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788 y falleció en San Agustín de la Florida el 25 de febrero de 1853, o sea, un mes después del nacimiento de José Martí. Por eso se comenta que hay un relevo. Martí relevó al padre Varela, pero el padre Varela fue un independentista. Sueña en los primeros momentos de su iniciación en la vida política activa con unir de nuevo un imperio ya fragmentado del que había salido una constelación de estrellas. Y cuando el libro de la historia mostraba estampado a fuego republicano, entre otros egregios, los nombres de Boyacá, Carabobo, Chacabuco y Maipú, presenta una utopía inexplicable en un talento tan claro. Representa un tímido proyecto de autonomía ultramarina en vísperas de producirse el hecho definitivo de Ayacucho. O sea, trata de hacer una especie de lo que después los británicos hicieron como el Commonwealth. O sea, una agrupación de las colonias con la madre patria, dándole cierta autonomía a las colonias. El ambiente que en Cuba y en la metrópoli se respiraba en 1822 parecía garantizar por tiempo dilatado la vigencia de la Constitución como rectora de una nación que deseaba vivir bajo el signo augusto de la libertad política. Una buena parte de la prensa española cantaba en sus páginas, a uno y otro lado del Atlántico, continuos himnos a la libertad del pensamiento y a los derechos del hombre. los púlpitos de iglesias y conventos, convertidos en órganos de propaganda, entonaban loas a lo que habría de ser una sociedad perfecta, mientras el español, en fin, mostraba en todas las formas que al hombre le es dado manifestar la dicha, su contagiosa alegría por una liberación que parecía definitivamente alcanzada. Las tertulias familiares, las reuniones en los cafés de tanta afición para peninsulares y criollos, la vocinglería callejera, el himno de riego cantado a gritos en todas partes, ocultaban a quienes emboscados en lo oscuro laboraban para un regreso de un pasado ominoso. Quizás pensara el presbítero, o sea, el padre Varela, que una nación que recién había brindado el ejemplo heroico y consagratorio del 2 de mayo de 1808, dirigida por unas cortes que con coraje bastante para enfrentar la tiranía e incapacitar al monarca despreciable, rescatando para el pueblo, a través de la regencia, la soberanía nacional. Pensaba el padre Varela que esto podía servir de instrumento apropiado para asumir la responsabilidad de llevar a lo profundo de nuestro continente los principios humanos y bien queridos de la Revolución Francesa. Hijo de la libertad, el padre Varela concedió a los principios escritos en el texto constitucional que explicaba una fuerza de penetración que no estaba de acuerdo con la realidad vivida, pero que cuadraba a su juicio con los requerimientos de la dignidad humana que él creyó patrimonio de todos. Cerca de él, en el centro mismo de su gran corazón, en el tabernáculo de su aula de derecho constitucional, alumnos cubanos oían al maestro y veían desgranar una a una durante meses las palabras que fijaban en sus conciencias el amor a la libertad, mientras aquel, oyéndose por boca de sus discípulos, recibía a su vez, caldeado por el espíritu juvenil, los frutos óptimos de su enseñanza. El padre Varela vivía para su idea y por su realización batallaba. Y el teatro donde le tocó actuar como agente activo parecía el adecuado a la realización de sus fines en el minuto histórico en que se los planteara. Puede que la hipótesis no sea infundada, porque apenas conocida la confabulación de Fernando VII y Luis XVIII para sojuzgar a España, el padre Varela, abandonando su proyecto primitivo de imposible unidad imperial, redacta un documento que titula Dictamen a la Comisión de las Cortes Españolas de 1823, sobre el reconocimiento de la independencia de las Américas, donde aboga por el nombramiento de un patronato de americanos y españoles para estipular toda clase de tratados, incluyendo la independencia en caso necesario. No hubo tiempo para discutir el documento. El alevoso avance de un ejército extranjero cruzando artero a través de la península, no dejaba otra solución que salir de España para salvar la vida. El padre Varela pensó en dedicar su vida a la lucha por la libertad de la patria, y cuando esto también fuera imposible, por impedirlo la inmadurez nacional y los dictados de una política internacional fría y calculadora, pues se dedicó a regalar lo que aún quedaba de existencia a los pobres del mundo, en ejercicio de una inagotable, piadosa y dulce caridad. El tercer hombre es José Antonio Saco, nacido en Bayamo el 7 de mayo de 1797 y falleció en Barcelona, España, el 26 de septiembre de 1879. Saco es el polemista de la centuria. Rozan a veces sus ideas con las de Arango y el padre Varela, sin confundirse nunca. Coinciden en ocasiones, pero al punto se separan en busca de distintos nortes. Todo lo político le interesa, y nada que no lo sea llama su atención, más que superficialmente. No comparte la prisa de uno y otro. Escribe para el futuro y tiene como aliado al tiempo. Espera pacientemente y armado con una pluma no superada por ningún contemporáneo. Acepta golpes al monstruo que adivinó Varela, hasta haberlo obligado a discutir mano a mano, en mesa redonda que hoy diríamos, las vergüenzas de Cuba y la sinrazón de España. Ante sus ojos, solo tiene a Cuba. De las demás naciones no ve pueblos, sino gobiernos. Las comunidades extranjeras le interesan y las estudia a fondo solo en tanto puedan servir de enseñanzas a los guiadores cubanos. Y no es por eso que desentraña el misterio colonial y bucea hondo en la mecánica antillana, de la literatura, de la ciencia, del comercio, de la educación, de la economía, de todos esos vertientes del saber, hace política. Y a cada uno de sus trabajos lejanos en apariencia, de su preocupación constante, le da el contenido que conviene políticamente al momento en que escribe, pero sin perder nunca de vista la meta que desde muy joven se propuso, que no fue sino la de lograr la independencia de Cuba. Arango y Parreño, amparado y protegido por el gobierno que lo cubre de honores, habla claro y franco, aunque siempre en tono respetuoso hacia la metrópoli, y sin rodeos expone ideas que no ignora serán bien acogidas o al menos cortésmente escuchadas. El padre Varela no tiene límites para expresarse y lanza a la lucha sus argumentos descarnados. Pero Saco, en cambio, ha de velar toda la vida su pensamiento íntimo, que solo descubre cuando cree cercana la muerte. Y es por ello que oculta móviles, como cuando asegura que en 1824 fue al norte por pasear, esa frase que usó, y disimula sentimientos al afirmar que él no es abolicionista, sino que el siglo es el abolicionista y él no es más que un mensajero del siglo. El padre Varela se fía en las fuerzas de una revolución que él supone próxima y a promoverla dedica sus esfuerzos. Saco, testigo y observador del viraje político del continente y de la pugna de intereses de las grandes potencias que obstaculizan la independencia, precisa utilizar cuanta argucia puede para esconder a un poder suspicaz y torpe el blanco a que apunta su incansable batallar. Saco no podía actuar de otro modo, mientras que Arango y el padre Varela expresaban con libertad sus pensamientos, por amigo uno o por enemigo el otro, saco, el hombre perseverante, había de producirse entre una jauría de espías y fanáticos y en la entraña misma de la cosa monstruosa que combatía el padre Varela. Un ataque frontal hubiera quebrado para siempre su pluma y hecho inútil su única arma de combate, condenándolo a un silencio miserable que él no se sentía capaz de guardar mientras Cuba precisara el reclamo de su voz y la orientación de su conciencia. Por otra parte, aunque los tres habitaron a un tiempo la misma ciudad y eran relativamente escasos los años que los diferenciaban, bien distintas resultaban las circunstancias en que cada uno vivió lo medular e intenso de su respectiva actividad. Por los acontecimientos precipitándose, variaban de mes en mes el panorama económico, político y social del mundo y de la isla. Mientras a uno le toca desarrollar la mayor parte de su vida, cuando aún ni se agitaban visiblemente las colonias en sus guerras de independencia, Aranguiparreño, el otro, en cambio, ha de asumir su papel en momentos en que, tras pasar por Europa la tormenta napoleónica, logran su independencia los territorios conquistados. Ese es el padre Varela. Mientras que Saco, en fin, en peor situación que ninguno, contempla una España moribunda y desangrada, pero que aún tiene fuerzas suficientes para mantener en la obediencia a las pocas colonias que le quedan. A José Antonio Saco se debió que por primera vez se adjudicara el calificativo de cubana a una institución en Cuba, al proponer que se le diera el nombre de Sección de Literatura Cubana, a la que éste fundara en la Sociedad Económica de Amigos del País. Entre 1837 y 1845, Saco vivió en Alemania, en Austria y Francia. Durante toda esta etapa, dedicó especial atención al problema étnico en Cuba, especialmente en lo concerniente al tráfico negrero y a su propuesta del incremento de la población blanca. De igual forma, los años comprendidos entre 1848 y 1854 caracterizarían su obra de Saco por su decidida oposición a la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Tuvo una postura decididamente opuesta a la esclavitud. Saco vivió en Barcelona desde 1877 y allí fue donde falleció y fue sepultado el 26 de septiembre de 1879. Pero cumpliéndose una voluntad testamentaria, sus restos mortales fueron enviados a Cuba y fueron recibidos estos en La Habana el 17 de agosto de 1880, donde fueron expuestos en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Tres días más tarde, se verificó el sepelio en el cementerio de Colón, bajo una severa represión que impidió cualquier tipo de manifestación pública. Pero ya el tiempo es un factor limitante y creo que se nos ha cumplido, así que llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.